detenciones preventivas en el marco de causas judiciales de encubrimiento de la AMIA, deterioro de los derechos y garantías del derecho procesal. Y para tener una palabra calificada tenemos en línea a quien nos atiende muy amablemente esta tarde, es el doctor Eduardo Barcesat. Flor Frutos y Roque Caballero los saludan. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien.
Muy bien, doctor. Bueno, primeramente preguntarle, doctor, si existen algún tipo de argumentos suficientes como para imputar a un conjunto de exfuncionarios del gobierno anterior, incluyendo a la expresidenta, sobre la carátula de encubrimiento y o traición a la patria.
Bueno, la verdad es que yo intervengo en la causa en defensa de la doctora Angelina Bona, que fue procuradora del Tesoro de la Nación a la época de los hechos, ¿no? El examen que yo hago es que hay un delito inexistente e imposible. Y esto por lo siguiente: no se puede encubrir los efectos de un acto jurídico, que este caso sería el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, cuando ese acto jurídico no ha alcanzado las confirmaciones para entrar a tener fuerza ejecutoria y principio de ejecución. ¿Por qué? Porque el Congreso argentino ratificó efectivamente ese memorándum de entendimiento, pero no ocurrió lo mismo con su par, el Parlamento de la República Islámica de Irán, que por el contrario hizo críticas muy severas a este memorándum de entendimiento, creyendo o sosteniendo que afectaría la independencia de la República Iraní y que desprotegería a sus ciudadanos. Bueno, bien o mal, pero esto fue lo que justificó de que no ratificara el Parlamento iraní, como dije, el memorándum de entendimiento. Poco tiempo después, este memorándum, en lo que hace a la ratificación argentina, fue impugnado por la AMIA y DAIA mediante una acción de amparo en que se pretendió la inconstitucionalidad. Juez de primera instancia, que estaba a cargo de la causa AMIA, rechazó el amparo, pero la Sala 1 de la Cámara Federal declaró que era inconstitucional. No dijo nada de conducta ilícita, ni de traición a la patria, ni de encubrimiento. Dijo que era inconstitucional porque implicaba injerencia del Poder Ejecutivo en actividad jurisdiccional, lo cual le estaría expresamente vedado por el artículo 109 de la Constitución. Entonces tenemos un acto jurídico inexistente, porque ni la ratificó la República Islámica de Irán, y la ratificación a Argentina, es decir, la ley dictada por el Congreso, fue anulada por el Poder Judicial de la Nación. Ahora, que alguien me explique entonces cómo es que podemos hablar de encubrimiento cuando el acto jurídico de encubrir ha sido anulado. Esto no tiene respuesta racional en la ontología jurídica cotejada con el fallo del juez Bonadío. Es decir, el juez Bonadío salta por encima de las categorías jurídicas, comete algunos estropicios, entre ellos, por ejemplo, declarar que los atentados terroristas perpetrados tanto en la embajada, sede de la Embajada de Israel como de la AMIA, eran actos de guerra. Bueno, entonces, ¿por qué no declaró la guerra el juez en su momento? La declaración de guerra le corresponde al Congreso de la Nación Argentina, no a los jueces. Y tampoco los jueces pueden arrogarse el constituir a un hecho criminoso en acto de guerra. Esto es una brutalidad jurídica inadmisible en un juez. Pero bueno, es lo que tenemos. De modo que de todo punto de vista es inasible la existencia de esta causa. Es un relato ficcional. Es como si en una causa judicial se hablara sobre los dragones. Uno podrá hablar en un lenguaje, en obras de literatura, en obras cinematográficas de los dragones, pero todos sabemos que los dragones no existen. Bueno, jurídicamente tenemos que comprender que estamos hablando de un dragón, es decir, ni hubo acto de guerra o situación de guerra o declaración de guerra, y menos lo puede hacer un juez que no tiene ninguna competencia para ello, constitucional, y tampoco puede haber encubrimiento cuando el acto que sería el que perpetra el encubrimiento ha sido anulado, y el principio general del derecho es que cuando se anula un acto jurídico, se vuelve al momento previo al de la producción del acto, que es lo que efectivamente ha ocurrido. La causa AMIA, la principal, y la causa de encubrimiento siguen transitando su ruta, bien, más, suficiente, insuficiente, eso es otro tema, pero de ninguna manera pueden atribuirle a un memorando y ley aprobatoria inexistente por la declaración de inconstitucionalidad que hayan producido algún efecto de encubrimiento. Esto que es del ABC del derecho, que es elemental, que es, digamos, autoevidente, es lo que pasa desapercibido. No es que pasa desapercibido, lo que pasa es que el juez viene con el a priori de que tiene que dictar procesamientos y prisiones preventivas, y entonces se embiste como un toro frente al paño rojo y le da nomás, adelante. Por supuesto, lo que hace a Cristina Fernández de Kirchner, yo no creo que ni remotamente proceda el desafuero, porque ya hay una doctrina inmediatamente anterior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que solo procede el pedido de desafuero frente a condena firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Y aquí estamos frente a un auto de procesamiento que es una medida cautelar, ni siquiera es una sentencia. Bueno, todos estos argumentos yo supongo los tienen bien frescos los señores senadores, por el caso, repito, precedente Carlos Saúl Menem, pero de ninguna manera habrá de prosperar en la racionalidad, por lo menos del derecho, habrá de prosperar ese desafuero y, por lo tanto, la prisión preventiva. Lo que sí es un papelón internacional, ya creo que hay varios pronunciamientos de organismos internacionales y regionales destacando que esto es una persecución política y no una decisión judicial que tiene que reunir requisitos de imparcialidad, idoneidad, competencia, que no reúne esto ni por las tapas, ¿no? Bueno, esta es mi apreciación, exacto, de la causa.
Doctor, el juez Bonadío también argumenta que estas preventivas dictadas por él se basan en la doctrina Irursum. ¿Nos puede iluminar en qué consiste y si es aplicable a los actuales funcionarios que tienen causas pendientes también desde el punto de vista judicial?
Bueno, yo creo que sí, que se basa en la doctrina Irursum, y es una pésima doctrina, hay que decirlo, y lamento mucho porque era un hombre que gozaba tiempo atrás de un bien ganado prestigio en la función jurisdiccional cuando integraba esta cámara junto con esta sala, junto con el doctor Catani, el doctor Luracci. Bueno, era un tribunal de lujo en su saber jurídico, en su prudencia, en su compromiso con el Estado de Derecho. Pero desgraciadamente, todo eso es tiempo pasado. Es decir, su vinculación y su integración con el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el tema de las escuchas que ahora se supervisan desde el Poder Judicial, acaba de salir una resolución que delega en la policía, lo cual empeora lo malo todavía. Y todo esto y la doctrina esta particularmente de la habilitación a la prisión preventiva, que es para cuando se presume que alguien puede obstaculizar una investigación judicial o que pretenderá huir de la acción de la justicia. Ahora bien, alguien que ha ganado una elección, que tiene una cuantía de votos, diría, bastante significativa, ¿va a eludir la acción de la justicia cuando se tuvo a derecho en todo momento? ¿Y qué dominio del hecho se puede tener si el memorándum fue anulado y no llegó a tener aprobación en el Parlamento iraní? Yo pregunto, es una cosa tan elemental, tan burda al mismo tiempo, que me parece que patina el embrague del juez, ¿no? Pero bueno, tendremos que enfrentar, y le va a tocar a la Sala 2 precisamente esto, porque la Sala 1 que ya había confirmado en su momento la desestimación de la denuncia Nisman, ha sido apartada por resolución de la Cámara de Casación Federal, y por lo tanto le va a tocar a la Sala Segunda, porque no hay otra. Y aquí tenemos el tema de que la doctrina Irursun, llamémosla así, es tremendamente adversa a la revisión de este nuevo engendro que ha producido el juez Bonadío. De manera que tenemos una batalla judicial, diría, bastante importante y profunda por delante. No estamos, por cierto, ni remotamente en las condiciones de un Estado de Derecho que pudiera garantizar esos requisitos de jurisdicción idónea, imparcial, competente, independiente, los jueces, no estamos en esas condiciones, pero la batalla hay que darle igual. Y creo que la manera más idónea de hacerlo es, por un lado, informando a la opinión pública del ridículo que es la argumentación de la extensa y novelada resolución del juez Bonadío, donde se mete con el tema de la embajada, que no es objeto de esta causa, donde se mete con las relaciones argentino-iraníes desde la época del Shah Irán hasta el presente, por supuesto con su particular manera de ver las cosas, pero algo totalmente ajeno, si es más para una un ensayo novelístico, si se quiere, pero de ninguna manera es un auto de mérito donde debieran ponderarse pruebas en función de una racionalidad del derecho y de las prácticas jurisdiccionales. Es decir, aquello que sería lo propio no está, y lo que es impropio, eso está, y al rolete y a baldazos en la resolución del juez.
Doctor Eduardo Barcesat, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por su tiempo que se ha tomado para con nosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego. Bueno, estas fueron las palabras del doctor Eduardo Barcesat, quien aclaraba la situación de este show mediático judicial que se ha puesto en juego y en el tapete desde la semana pasada y que ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo con respecto a la persecución política y a este show, diríamos, de peticiones preventivas que tiene en este caso de la mano a un juez muy, pero muy polémico, el segundo juez federal con más causas pendientes en su propia contra, ¿no?